Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 12 de septiembre de 2023. El gobierno anunció que los trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar impuesto a las ganancias a partir de octubre. Según informó el ministro de Economía, Sergio Massa, se subirá por decreto el mínimo no imponible a 1.770.000 pesos, equivalente a 15 salarios mínimos desde el mes que viene. Massa anunció también que se enviará un proyecto de ley al Congreso para eliminar la cuarta categoría de ese impuesto, pero mientras tanto se avanzará por decreto elevando el mínimo. Hasta ahora pagaban ganancias cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras. Desde octubre solo estarán alcanzadas unas 80.000 personas, en su mayoría ejecutivos de empresas. Esto decía Massa en el acto en el que hizo el anuncio en la Plaza de Mayo junto a la CGT.
Y como hace 10 años que vengo planteando y buscando formas para eliminar el impuesto a las ganancias, para que menos trabajadores paguen impuesto a las ganancias, es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el primero de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Para que se entienda bien, en la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, directores de empresa, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos pagando el impuesto a las ganancias. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extras, sus viáticos no pagan más impuesto a las ganancias, compañeros y compañeras.
Según el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, el porcentaje de empleados que seguirá pagando el impuesto a las ganancias pasará de 9,5% a solo el 0,9%. Tras el acto encabezado por Massa, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, celebró el anuncio.
Es un tema trascendental para la estructura impositiva de nuestra sociedad y me parece que hay que verlo de esta manera. Aquellos que dicen oportunismo y demás, les vuelvo a repetir, esto en la cabeza de Sergio y en su iniciativa política fue desde el año 2013 que empezó en este debate y permanentemente lo sostuvo. No así aquellos que prometieron sacarlo y que terminaron su mandato duplicando la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tributaban. Pero ¿cómo no va a ser un acto nuestro de los trabajadores cuando esto es un reclamo permanente y sistemático de la Confederación General de Trabajo? Por eso, Esto cuando nace el sábado que nos convocan, automáticamente y espontáneamente vieron hoy la cantidad de compañeros y compañeras que poblaron la Plaza de Mayo, ¿no?
El ministro Sergio Massa anticipó que hoy por la mañana habrá importantes anuncios en materia de educación y además dijo que la semana que viene habrá anuncios para trabajadores autónomos y monotributistas. Las mujeres que alquilan son las que más sufren los abusos de las inmobiliarias y propietarios y también la incertidumbre que se generó por la reforma de la ley de alquileres que se debate en el Congreso. Tenemos el informe de nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur de La Plata.
Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. ¿Ya habíamos hablado de que el problema del alquiler es un problema feminista? Así lo explicaba Lucía Caballero, socióloga, investigadora e integrante del colectivo Ni Una Menos, quienes vienen articulando de estas discusiones junto a inquilines agrupadas desde la pandemia.
Las consultas que nos llegan a la página del colectivo de mujeres que están atravesando situaciones de violencia y demás están totalmente atravesadas por la cuestión de la vivienda y sobre todo por la vivienda en alquiler, que es hoy la principal forma de acceso de las mujeres trabajadoras a la vivienda.
Estas semanas se están desarrollando los debates en comisiones de la Cámara de Senadores y son estas organizaciones las que defienden a la población inquilina, ya que, como pudimos ver a fines de agosto, muchos representantes elegidos por la gente votaron a favor de modificaciones que benefician a las inmobiliarias y a los propietarios.
No es casual porque hoy, por ejemplo, de inquilinos agrupados, el 80% de las consultas son mujeres. Lo que vemos es, por un lado, quien quiere salir de una situación de violencia de género se encuentra con el problema del alquiler, pero también quien quiere sostener un hogar, lo que se llama hogar monomarental, ¿no? Teniendo a cargo niños y niñas, hoy sostener el alquiler está siendo imposible. Esos hogares donde hay mucho trabajo no remunerado, mucho trabajo de cuidado, largas jornadas laborales con menos remuneración porque sabemos la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. Bueno, ahí se concentra además este endeudamiento que a partir de la pandemia se transformó en un paisaje habitual. Tomás deudas y lo último que dejas de pagar es el alquiler, por supuesto, porque de eso depende el techo donde vas a dormir.
Caballero explica que no es necesario que se hagan políticas específicas para las mujeres, sino que se respete la ley que existe y que se generen medidas para facilitar el alquiler a toda la población que así lo requiera.
La ley de alquileres tiene un artículo que no está reglamentado que habla de que el Estado tiene que promover el alquiler social y que tiene que poner entre poblaciones prioritarias a las víctimas de violencia por situaciones de género. Pero no creo que haya que pensar en una política específica, sino creo que hay la importancia de que se den más derechos para los inquilinos y para las inquilinas, que se respete el plazo, que se lo extienda, que se regule el precio inicial, que se puedan poner impuestos a las viviendas vacías, que se pueda regular el alquiler temporal mediante plataformas. Es una batería de medidas que tendría que ir en el sentido de regular el mercado de alquileres y en esa mejora general seguramente, digamos, quienes más se van a ver beneficiadas son las mujeres. Es medio ficticio pensar que se puede hacer una política específica si el mercado está desregulado.
Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir cumple 30 años de historia. Es una de las que impulsó la ley de interrupción voluntaria del embarazo como parte fundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Tenemos el informe de nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Católicas por el Derecho a Decidir celebra 30 años y lo hace llevando adelante la campaña Una Historia de Amor. Una Historia de Amor es la campaña que celebra estos 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir, centrada en las voces de mujeres, diversidades y feminismos populares que defienden la democracia para traer a la memoria los recorridos individuales y colectivos en la lucha y defensa de los derechos humanos. La campaña se propone contar esta historia de lucha y movilización en favor de los derechos en múltiples formatos, sonoros y audiovisuales, así también como recuperar esa memoria colectiva de compromisos y solidaridades que han posibilitado a los feminismos alzar la voz frente a las injusticias para defender y cuidar la democracia ante quienes amenazan los derechos que han conquistado. Compartimos el testimonio de Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir.
Esta ocasión, este excusa para celebrar los 30 años de Católicas, y nos parecía que era un contexto en donde era importante unirlo al aniversario también de la democracia y de pensar cómo las, los dos conceptos para nosotras van muy unidos. De alguna manera entendemos que los movimientos feministas, el movimiento de mujeres de Argentina, ha sido un movimiento de ampliación de derechos, de convidar a otros sectores progresistas a seguir pensando en los derechos humanos como un piso pero que no tiene techo, como para poder seguir siempre pensando en cuáles son las necesidades de la población y cómo poder construir sociedades más igualitarias. Y lo interesante de esto fue que cuando empezamos así a convidar esta consigna, nos fuimos encontrando con un montón de personas que tenían alguna historia para contar en ese marco, cómo habían conocido a la campaña por el derecho al aborto o alguna organización feminista, o cómo de alguna manera esta construcción de ampliación de derechos les había transformado la vida. Así que bueno, me parece que estamos en el camino correcto.
Nacida de la mano de un conjunto de mujeres católicas y feministas que hace más de 30 años se animaron a desobedecer los mandatos de la maternidad obligatoria y a pensar otras formas de vivenciar la espiritualidad, la organización se constituyó en una de las voces claves en el trabajo por la legalización del aborto seguro y gratuito en nuestro país. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
En Chile, el presidente Gabriel Boric se manifestó rotundamente del lado de las víctimas de la dictadura de Pinochet. Así lo dejó en claro en su discurso durante el acto principal al cumplirse 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende y que dio inicio a una dictadura de 17 años.
Son las agrupaciones de los familiares y de los sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria las que han mantenido, pese a todo, pese a la negación, pese a la incomodidad de muchos, siempre en alto las demandas de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Hay compatriotas quienes hoy nos critican por estar junto a ellas, por marchar junto a ellas, por declararnos sus deudores, pero a la vez sus cómplices. Y yo les digo con mucha convicción y también con mucha tranquilidad que no me arrepiento un segundo de estar junto con mi gobierno del lado de quienes sufrieron. Y que la unidad y la reconciliación no se consigue con neutralidad ni distancia, sino que poniéndose indiscutiblemente del lado de quienes fueron víctimas del horror. La reconciliación, queridos compatriotas, no pasa por pretender empatar las responsabilidades entre víctimas y victimarios, sino haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por encontrar la verdad, la justicia y comprometernos, como cantaron con fuerza las mujeres chilenas ayer afuera de La Moneda, nunca más.
Parte de lo que decía el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el acto principal en el Palacio de La Moneda, en Santiago, al cumplirse 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el informativo Farco se escucha por Radio Gráfica, FM 89.3.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy martes 12 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Auspicio informativo Farco.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicom Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicom Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicom Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este martes 12 de septiembre de 2023. El gobierno anunció un nuevo proyecto de ley para ampliar el financiamiento de la educación. La intención es que pase del 6 al 8% del Producto Bruto Interno. Así lo explicaba el ministro de Educación, Jaime Persic, en el acto realizado este mediodía para hacer el anuncio.
Estamos presentando un proyecto de ley de nuevo de financiamiento educativo que tiene un antecedente, que es la 26.075, que ya llevó al 6% del PBI destinado a la educación, que se cumplió varios años y que dejó el financiamiento a la educación en 2015 en el 6% del PBI. Y lo que estamos planteando ahora es que la Argentina necesita un financiamiento continuo, seguro, suficiente para cumplir determinada meta, y esperamos que todos estemos de acuerdo con eso. Un proyecto que tiene un antecedente y que a partir de evaluar ese antecedente de se plantea que hay que llegar al 8%, y que hay que llegar al 8%, 6,5% para la educación obligatoria, los maternales, los jardines, la escuela primaria, la educación especial, la educación rural, la educación técnica, la educación artística, la educación en contexto de encierro, y la educación superior no universitaria, la formación docente, los centros de formación profesional y la educación superior técnica. Y plantea también un financiamiento continuo, seguro, suficiente, continuo en el tiempo, de 1,5% para las universidades públicas argentinas.
Vamos ahora a San Martín de los Andes porque allí avanza el histórico juicio contra dos empresarios y una exfuncionaria por contaminación. Los primeros testigos contaron ante el tribunal cómo sufrieron esa contaminación en la salud. El informe de nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. En nuestra localidad continúa el juicio ambiental por contaminación de residuos peligrosos. En las últimas audiencias expusieron los vecinos que vivían a tan solo 300 metros del lugar en el barrio Cordones del Chapelco.
Ese era el olor que sentíamos, que nos irritaba las vías respiratorias.
¿Y cómo sabe que sucedió eso?
porque nos lo dijeron en la mesa de trabajo.
¿Quién se lo dijo?
Sé que en una de las mesas de trabajo, en esa mesa de trabajo, estuvo uno de los hermanos Berezkin.
¿Quién era la encargada o la directora del organismo de control?
La señora Julieta Muñiz Saavedra. En una de las reuniones con ella hablé del tema de los barros, ella me explicó qué eran. Entonces yo le pregunté que por qué entonces no le echaban químicos si no se podía tratar con los chips de madera. Y me dijo que porque eran muy caros. Yo en ese momento les pedí, en esa reunión estaba la señora Muñiz Saavedra frente a mí y al lado estaba la señora Astete, la secretaria de Obras y Servicios Públicos. Y les dije, por favor, hagan algo. Se nos están enfermando los pibes.
Mi hija siempre fue sana, siempre la atendíamos con la misma pediatra y veníamos bien, bien, bien con los controles. Hasta que comenzó una semana que no le podíamos dar con la tecla, decían, ¿qué le pasa? O sea, no entendíamos qué le pasaba porque no podía respirar, no sabíamos qué pasaba. Pero le comentamos a la pediatra, mirá, en este momento en el barrio está pasando esto, esto, esto y esto. El olor era nauseabundo, era impresionante. Nos dice la pediatra, me dice, sacala de tu casa. Le dijo, ¿cómo te voy a sacar a mi hija de mi casa? La sacamos, a la semana estaba bien. Prácticamente no podíamos salir afuera. Primero por el olor. Segundo, por la cantidad de mosca. Era impresionante. Cada vez que nosotros estábamos afuera, parecía que, no sé, estábamos al lado del basurero. Y mi hija lo vivió a los, no sé, el año tendría.
Este juicio de gran incidencia provincial determinará la responsabilidad de 3 personas en el vertido de barros cloacales sin tratamiento en el ex vertedero municipal. Los acusados son la ex funcionaria del gobierno municipal de San Martín, Julieta Muñiz Saavedra, coordinadora general del organismo de control municipal, quien tenía a su cargo los controles y la supervisión. También están acusados Pablo y Pablo Berezkin, propietarios de la empresa que explotó la cantera y luego operó el predio del relleno sanitario. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Y ahora vamos a La Rioja porque allí la economía popular tuvo su gran expoferia organizada por la UTEP. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Martínez desde El Tala, Comunicación Popular.
La primera expoferia organizada en La Rioja por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular llenó de feriantes, cooperativistas, emprendedores el Parque Norte, un espacio verde que convoca a los vecinos y vecinas de la zona norte de la ciudad. Allí los trabajadores de la economía popular mostraron su producción gastronómica, textil, carpintera, regional y pudieron comercializar sus productos a precios convenientes para el comprador tanto como para el productor. Al respecto, el Vasco Verde Segar, responsable nacional de la CCC y miembro de la Mesa Nacional de la UTEP, alentó la actividad económica que piensa en el vecino y la vecina.
Reivindicamos la unidad de hoy porque es el camino que genera esperanza a nuestro pueblo, un pueblo golpeado que el primer problema que tenemos es que hay que cerrarle el paso a esa derecha reaccionaria que quiere gobernar, que no puede ser que 20 empresas producen el 75% de los alimentos de nuestro pueblo, le arrebatan la comida a la boca de nuestros hijos. No puede ser que 1.823 grandes terratenientes tengan el 35% de la tierra y miles de campesinos y campesinas se ven forzados a abandonar la tierra y la producción y engordar nuestras villas en miseria. Estuvimos recorriendo una cantidad de unidades productivas. Es verdaderamente heroico y patriota el trabajo que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras para que esto no se... Imagínense si no hubiese habido organización popular como la que veo hoy. ¿Cuánto gasta el Estado en subsidiar a las grandes empresas como las petroleras, las mineras, el capital financiero? ¿Cuánto gasta? El 4,5% del Producto Bruto Interno. O sea, le da 3 veces más a los bancos y a las petroleras que a UH potenciar tarjeta alimentar, jubilación que gasta el Estado. Y pareciera que el problema somos nosotros. Y nunca lo escuché a un tipo como Milei o a la Bullrich cuestionando lo que el Estado le da a las grandes empresas.
Camino a formalizarse como sindicato que respalde a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, la UTEP lleva adelante una fuerte campaña de afiliación preparándose para las elecciones de noviembre. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.
en Santa Fe siguen los ecos de las últimas elecciones provinciales del domingo. Fueron parejas las votaciones en las localidades del cordón industrial del sur provincial, pero se impusieron los oficialismos. Mientras tanto, otro dato destacado es que el gobernador Omar Perotti hizo una muy pobre elección como candidato a diputado. El informe de nuestro compañero Alejandro Manias desde la FM Poriajú.
Muy buenos días a todos los oyentes del informativo Farco. En el cordón industrial se consolidan los liderazgos de las fuerzas gobernantes de los distritos, pero por poca diferencia. Dispares han sido los resultados en los cargos a intendentes y concejales en las localidades del cordón industrial, aunque con una clara predicción por las fuerzas que actualmente están en ejercicio. El capitán Bermúdez renovó por un tercer mandato consecutivo el intendente Daniel Sinali, junto con su lista de concejales del Frente Peronista Juntos Avancemos, aunque consiguió igual cantidad de bancas en el consejo que su principal opositor de Unidos para Cambiar Santa Fe. Por otro lado, en la ciudad de San Lorenzo, el intendente Leonardo Raimundo continuará por su quinto mandato consecutivo mediante el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, en concordancia con el gobernador electo de la provincia, Maximiliano Puyaro. Respecto al mal desempeño del peronismo, Carlos Del Frade, uno de los tres diputados electos por el Frente Amplio de Por la Soberanía de Santa Fe, aportaba la siguiente reflexión en FM Poriajú.
Los gobernadores que han ido a la Cámara de Diputados han sacado entre 700 y 800 mil votos, pero Perotti está por la mitad, con lo cual demuestra claramente que ha sido un mal gobierno. Y después lo que habrá que analizar es que Perotti, en todo caso, lo que para mí representa es el pejotismo, el peronismo conservador, y que habrá que ver después cómo se vuelve a reconfigurar el peronismo después de todos estos cimbronazos que ha tenido, especialmente en la provincia de Santa Fe, y de cara a una elección nacional en donde las cosas no son fáciles para nadie, teniendo en cuenta lo que puede ser un regreso feroz de los años 90, como está prefigurado a través de, por lo menos es el primer lugar en las PASO que sacó Milei.
Sin dejar de lado el buen desempeño que tuvo la rosarina Amalia Granata en la cartera de diputados también, esto nos decía.
En estos últimos meses, Granata se vinculó más justamente con el fenómeno Milei, y los últimos spots que yo vi de campaña tenían que ver con eso, con sacar la casta, con decir que si estás cansado con el narco, vota diferente, y a mí me parece que eso lo supo captar bien, y creo que tiene que ver, insisto, más con la imprenta personal muy presente en la casa de muchísima gente a través del televisor, que genera un rápido conocimiento de la persona y termina siendo votado.
Informó para el informativo Farco FM Poriajú, la comunitaria del cordón industrial.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 12 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.